970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el fiscal retirado y actual diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, bien, muchas gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, a ver, se enteró estando al aire en un programa de televisión, en Polémica en el Bar, del anuncio intempestivo, podríamos decir, inesperado, de Ernesto Talvi de la política partidaria. ¿Cuál fue su primera reacción?
No era tan enterarse? Sí, no era. Fue de boca de la periodista Patricia Madrid, con quien después departimos un muy agradable momento de conversación intensa.
Sí, vi en TV Show con una pica ahí.
Es el perfil de ambos, creo.
Sí, la conozco bien, trabajé con ella en Santo Diseño.
Bueno, no fue tan inesperado. No estaba dentro del rango de lo inesperado.
Ajá.
Sí, porque ya
me sorprende usted al decirme eso.
Bueno, y probablemente haya otros que lo sorprendan más porque dicen que no sabían nada, y yo sé que había gente, había varios que sabían. En mi caso no sabía.
¿Y por qué no lo sorprendió?
No me sorprendió porque ya la dificultad que mantuvo con el presidente desde la Cancillería, la ubicación en ese cargo de canciller con aristas que entraron a mi juicio en choque con el presidente de la República, y después la decisión de apartarse del cargo, que de alguna forma puede haber sido más apurada de lo previsto. Después la forma de ser de Talvi, que creo que venía o llegó a la política con un deseo muy intenso de estar en las series decisivas. Todo eso no me dio una sorpresa.
No le hizo ruido.
Sin otro actor político que hubiera decidido replegarse, capaz que me hacía más sonido. No fue una cosa que fue sorpresiva. Y bueno, estaba dentro de determinadas líneas o de parámetros de posibilidad. En lo que me es particular, yo con él mantuve poco contacto porque desde el año pasado, más allá de salutaciones formales, no mantenía un contacto sustantivo, a pesar de que le hice un par de llamadas.
¿Tampoco le atendió el teléfono a usted como a Sanguinetti?
Tuvimos lo mío más antiguo, quizás de menor peso, aunque mis compañeros de la 9007 me dicen, mirá que ahora la 9007 va a dejar de ser la tercera vía, probablemente pueda tener otra ubicación en el tablero, eso lo veremos, es una ironía que tiro al pasar. Pero sí, no tuve respuesta telefónica para algunas inquietudes que deseaba transmitirle. Así que no teníamos un trato fluido, si bien lo respetaba, me parecieron siempre muy, muy ciertas y muy atinadas muchas de las intervenciones, y en otros casos, a veces en todo este juego político que yo estoy aprendiendo también a tener que digerir, hay que tener una determinada conformación espiritual para soportar en la actividad política siempre problemas que se suscitan todos los días.
Hay que tener el cuero duro, ¿no? Y estar en negociaciones permanentes.
Permanentes, sí.
¿Se ve en algún momento, porque usted recién lo decía, estoy también aprendiendo, ¿se ve en algún momento tomando la decisión de Talvi diciendo esto no es lo mío?
No me veo, pero tampoco.
Tampoco lo descarta.
Pero no, es que en la vida uno no puede descartar nada. El de esta agua no has de beber, es imposible decirlo. Pero no me veo en este momento. Por el contrario, mis objetivos, quizás más chicos que los objetivos de dirigir un país, pero en lo que hace a la actividad, que es la seguridad, que sigue en dificultades enormes, no me veo abandonando el barco. Y por el contrario, en los últimos días, justamente, me llamé de un retiro en que estaba por temas personales y volví a la actividad, sobre todo con el proyecto de ley para la Fiscalía General, que para mí es vital que en este momento se apruebe en esa magnitud. Capaz que de eso hablamos después.
Sí, claro.
En lo político no me veo retirándome de la actividad política, sí me veo calentándome mucho, eso sí.
Y bueno,
eso sí, calentándome.
¿Usted decidió meterse en este baile?
Bueno, no, pero todos los bailes tienen sus vericuetos. Sucede que es lucha libre sin mucha regla. Las reglas como que a veces no se las ve. Y todavía pertenezco a una generación, pero ya no es por generación tampoco, a una estructura mental que me cuesta desajustarme de ciertas reglas, de ciertos acuerdos, pero bueno, hay que aprenderlas. Hay que aprenderlas para sobrevivir y llevar a cabo las aspiraciones que uno tiene. Yo me siento conforme con todo, este es un año que ha sido muy duro para mí, pero sin embargo hay dos temas centrales. El primero fue la aprobación de la LUC, donde con muchos dirigentes del Partido Colorado trabajamos intensamente, incluso proponiendo una cantidad de normas que luego fueron aprobadas, y segundo, por el proyecto de ley de la reorganización de la Fiscalía General, que la Fiscalía General es la gran conductora de los temas de seguridad y amerita una reformulación. Así que son dos temas muy importantes. Ahora viene la ley de presupuesto.
Sí.
No es propio de mi especialidad, en la que voy a tener que pedir asesoramientos, y espero poder impulsar otra serie de leyes oportunamente vinculadas al tema vital para el Uruguay, como es el tema de la seguridad.
Un nombre que ha salido, a ver, en el run-run, en los rumores, él no ha salido públicamente a decir nada, excepto que le contesta a Tabaré Vázquez en Twitter, pero un nombre que en los corrillos se ha mencionado es el de Pedro Guardaberry. La eventual vuelta, el eventual regreso de Guardaberry a la arena política a propósito del alejamiento de Talvi. Usted, que de algún modo se siente afín a Guardaberry, ¿cómo evalúa esta posibilidad?
Bueno, es peor porque el propio domingo, sin tener yo información cierta de cuál iba a ser la actividad de Talvi, o la decisión de Talvi, yo envié un Twitter que hacía referencia justamente a Pedro Guardaberry y algunos que en este negocio de lo político sacan conclusiones muy apresuradas, suponían de que ya había una especie de concertación que no ha existido.
Confabulación.
No he conversado con Guardaberry desde hace meses. Ponía en un tuit una parte de la participación de Guardaberry en oportunidad de la crítica a las fiestas organizadas por ANCAP, y ponía, con ese dinero se habría podido ayudar a las ollas populares, me preguntaba. Y en el mismo decía, qué excelente dirigente y parlamentario, se perdió el partido y el legislativo, una lástima.
Lo vi.
Dos horas después me entero de la renuncia de Talvi. De alguna forma, eso que usted me preguntaba, si me había sorprendido, con ese tuit contesto, de alguna forma, porque yo suponía que había una probabilidad grande de que Talvi tomara esa decisión, sin tener la información cierta, y reflexionaba. Pedro no pudo entrar en el partido y Talvi, que pudo entrar, se va. Bueno, el Partido Colorado, queda en una situación compleja de desbalance, que probablemente lo político tiende siempre a curar sus propias heridas, va a tener que rebalancearse, pero el apartamiento de Pedro fue una pérdida muy importante y lamentablemente en su momento se le dijo que no.
¿Y le gustaría que volviera?
A mí sí, me gustaría que volviera, me parece importante. Ahora, que yo sepa, las respuestas de Pedro han sido terminantemente negativas, pero es política, así que lo mismo que hablábamos recién. Por ahora no creo que se dé su reingreso, pero considero que de repente para las próximas elecciones puede estar la figura del presidente. A mi juicio, muy positivo.
Bien. Ahora sí, presentó un proyecto de ley para reformar la Fiscalía General de la Nación, de algún modo quitarle poder, los famosos superpoderes del fiscal de corte, en este caso Jorge Díaz, y formar un colegiado. Explíqueme más.
Bueno, la idea ya es vieja. Desde el año pasado, en la campaña electoral, en aquello que fueron las 37 medidas, que por suerte de las 37, yo calculo que hoy unas 15 deben de estar cumplidas o con intención de ser cumplidas por la LUC, muchas de ellas.
Inicialmente eran las 50 que presentó Novik.
Inicialmente.
Un desaparecido de la política.
Exacto, exacto. No, yo participé.
Y usted estaba asesorando al partido de la gente en aquel momento.
Obviamente, las medidas que eran de corte procesal penal o penal habían pasado por mi mano. Luego las modificamos con el 37 para que hiciera rima con el 9007. Y de esas 37 medidas yo calculo hoy que 15 por lo menos ya deben de estar cumplidas, y esta estaba está en proceso de cumplimiento, a la espera de las señales pertinentes.
La del colegiado.
La idea en sí es, hoy la Fiscalía General la dirige un solo jerarca, el fiscal de corte. Toma todas las decisiones administrativas relativas a concursos, relativas a traslados, relativas a sanciones, relativa a adquisiciones, creación de cargos, disolución de cargos, bueno, facultades en las instrucciones generales, nada menos que en las instrucciones generales tiene lo que yo le llamo la influencia directriz. Y entonces la propuesta es dividir en un colegiado, en tres personas, un triunvirato, esas potestades administrativas, manteniendo la potestad constitucional que tiene el fiscal de corte, que es representar ante la Suprema Corte de Justicia la causa pública. Pero esa función jurisdiccional, no digo que no sea importante, pero hablando políticamente, es la menos intensa. La más intensa, por lejos, son las otras potestades que tiene el fiscal de corte. Y además, me adelanto a las preguntas a veces, y por supuesto que muestro un flanco, lo que pasa que mi estilo es mostrar los flancos para que después incluso algunos se entusiasmen para pegarme, y es, no es solamente el tema judicial que me está ocupando también un tema político. La figura del fiscal de corte no es solamente un operador netamente técnico, sino que no político partidario, pero en cuanto a políticas de persecución criminal hay varias. Uh-huh. El fiscal de corte tiene un determinado librito, una determinada política de persecución penal que vio la luz en el Código de Proceso Penal que él no solamente cobijó, sino que publicitó, sino que ponderó, y todavía lo sigue ponderando al día de hoy. A mi juicio, y al juicio de mucha gente, ese Código de Proceso Penal fue un desastre. Tuvo cosas buenas, por supuesto, que yo las apoyé desde un principio. Quitar al juez de la investigación era una locura, que el mismo juez que cobra el penal patee el penal, estamos de acuerdo, por supuesto que en eso sí, pero tuvo cosas que desde el principio yo critiqué. Tengo el famoso tuit, siempre lo recuerdo, un mes antes que se aprobara el código dije, bien por el cambio, pero ojo con las libertades. El código se fue de mambo con las libertades, propició un sistema kafkiano de viva la pepa.
Este CPP.
El CPP, el nuevo CPP. Y entonces, se fue de mambo, creó una distorsión, que seguimos pagando el precio, y esa distorsión fue la consecuencia de una política criminal que el fiscal de corte desarrolló. Bueno, es hora de modificar, por eso no de sustituir, porque por mandato constitucional tiene 10 años, pero es hora de modificar la política criminal que la Fiscalía General ha venido desarrollando. Uh-huh. Hoy, las últimas informaciones, que hoy saqué algunos tuits, están haciendo referencia a que es...
Casursec me va a hablar.
No, le voy a hablar de la amnesia que padecen, bueno, los indagados. Bueno, vinculados al caso de Urzec.
Imputado el Casursec.
Pero no es el indagado, o no sé si tiene esa categoría todavía, principal. Estos son los accesorios. Eran los que sacaban la información de Fiscalía.
Sí, quien filtró información de la Fiscalía.
Pero no es el primer caso. Hace un par de meses hubo un caso famosísimo, a mi juicio emblemático, del funcionario municipal que denunció a la Fiscalía, a la policía, por maltrato, por un disparo de arma de fuego en la zona de La Teja, que hubo una iniciación de actividades de investigación, y después apareció un video que hacía referencia a la no existencia de esos apremios. Ese caso pasó por las manos de un fiscal, del doctor Negro, colega mío en la Fiscalía, y el fiscal adujo que había problemas de memoria del indagado. Y en función de los problemas de memoria del indagado, ese indagado se fue para su casa. Y yo me permito a veces
ironizar.
Me permito, porque alguna vez yo le he contado que llegué a escribir letras para murgas, a pesar de que las murgas no es mi fuerte.
Qué raro, porque mire que las murgas le pegan a la derecha, no a la izquierda.
Bueno, en mis letras, y hace muchos años, la ironía llevaba a muchos, es para largo y es para hacer una aparte, sí, a que cuando usted pega muy filosóficamente, la gente no sabe para dónde está pegando, si para la izquierda o la derecha, porque el tema del poder, el tema de la
gente ahí.
Y bueno, y subestimo. Lamentablemente, yo creo que hay muchos que piensan y muchos que no piensan, ¿sí? Por supuesto que lo políticamente correcto es decir, todos son amorosos, todos piensan, qué pueblo inteligente que tenemos. Eso es lo políticamente correcto. A mí me revienta ser políticamente correcto. No, bueno, sí. Entonces, llegué a escribir letras que fueron tomadas por mucha gente que no era precisamente de mi orientación filosófica más que política, como realmente ocurrentes y ciertas, y sin embargo la profundidad era mayor y como siempre sucede, uno se queda con la incógnita. Pero por eso le digo, ironizando en los tuits, hablaba de que si empezamos a perder la memoria, se imagina de ahora en más los rapiñeros con graves problemas. Yo creo que van a llegar al juzgado ya con el certificado médico, porque el rapiñero lleva las cosas.
Se va a hacer contagiosa la pérdida de memoria.
Pero ya no se va a acordar nadie. Y creo que filosóficamente también es interesante hablar de que nuestro pueblo está perdiendo muchas veces la memoria de muchísimas cosas. Eso era argumento de la izquierda originalmente, perder la memoria de los gobiernos, de los partidos tradicionales, y yo creo que ahora ya es patrimonio de todos los partidos políticos. Se pierde la memoria a rolete, a rolete. Bueno, peligrosísima la actividad jurisdiccional, compartiendo el criterio de que la persona ha tenido un traspié con su memoria, o que se quiso suicidar. ¿Se imagina la cantidad de delincuentes que van a... La primera medida cuando la policía los va a buscar en este momento es subirse al décimo piso de su apartamento y hacer dribbling en el límite.
Amenazar con tirarse.
Cuidado, les recomiendo desde ya que cuidado con los mareos, que puede ser peligroso porque la realidad puede a veces ser más fuerte que... Es decir, el delincuente aprende todas las mañas. Cuando apareció el tema de la pandemia, del COVID, a amigos y colegas míos fiscales que estaban adentro me decían, no sabes cómo tose todo el mundo. Entraban... A la sala de audiencia entraban todos escupiendo, tosiendo y diciendo, tengo fiebre, me siento mal.
¿Buscando que irse para su casa?
Pero todo el mundo busca eso. En este, ustedes saben mi frase, el bicho humano es un bicho jodido. Esa es mi frase de batalla, así como delinquir es negocio. Son un poco las frases de batalla. El bicho humano es un bicho jodido, no quita que existen excelentes personas, existen destellos de luz en forma permanente, pero el ambiente general de la raza humana es bastante oscuro. Y si no, que lo digan los millones y millones y millones de escabechinados que llevamos los humanos. Volviendo al tema y muy puntual, la Fiscalía General ha tenido una desorientación muy grande en la persecución criminal, el código fue una desorientación enorme en la persecución criminal, el fiscal de corte lo propició, hoy se cambiaron las reglas con la LUC, no todas, porque la LUC es un remiendo, no es un cuerpo orgánico, son remiendos necesarios, pero remiendos, la palabra no quiere ser desdorosa, porque el esfuerzo fue muy grande y yo participé de ese esfuerzo de modificación, pero cambió la orientación de la política criminal. Hoy le quitamos, por ejemplo, a ese código lo que era una aberración, se llamaba suspensión condicional del proceso, eso se quitó. Era, te perdono, como un 15% de los casos se tramitaban así, es... me caíste simpático, o el fiscal de corte por instrucciones generales recomendó que había que aplicar primero este procedimiento, entonces te vas para tu casa, vas a ir una vez por semana a pintar la puerta de una escuelita y quedás sin antecedentes. Y usted se imagina el delincuente, y sobre todo se imagina el iluso que supone que el delincuente, porque se tuvo ese acto de bondad, entre comillas, con él, que cambia de la noche a la mañana, pero es propio de la oscuridad humana creer eso. El delincuente salía a delinquir esa misma noche porque decía, esto es joda, decía, este sistema... A mí algunos me dijeron al principio, y nos reíamos con otros colegas, al principio, pero ¿estás seguro? Parece que le decían, no me tocó a mí, porque conmigo la apliqué no tantas veces. ¿Estás seguro de que ya quedo sin antecedentes, me voy para mi casa, todo bien? Bueno, esa locura fue propiciada por la suspensión condicional del proceso, un desastre. Eso terminó. Y entonces cambió la orientación de la Fiscalía. Ahora, ¿qué va a hacer el fiscal general cuando diga, este instrumento terminó, este instrumento se modificó, este instrumento ya no va más, se cambió la libertad vigilada, hasta 5 años de una sentencia? ¿Tú te imaginas sentencias de 5 años en este país, que se dan en general sentencias muy bajas? Porque siempre es sobre los mínimos que se trabaja. Sí. Un tipo que se ligaba a una sentencia de 5 años... y podía optar, en determinadas condiciones, si era primario, por la libertad vigilada. No pasaba un solo día en prisión. 5 años, no te dan 5 años por robar unas manzanas. Bueno, entonces, las barbaridades se acabaron, pero la mente que las prohijó a esas orientaciones sigue estando.
Por eso lo del colegiado.
Y por eso lo del colegiado.
Bien, tengo que ir a una pausa. Tras la misma, seguimos hablando, me interesa este tema. Y algún otro, porque además la figura de Díaz, vaya si ha estado bajo la lupa en los últimos días. Vamos a una pausa. Tras la misma seguimos conversando con el diputado colorado Gustavo Zubía en 970 Universal.
970 Noticias. La entrevista.
En Alcance Servicio de Compañía, queremos ser esa mano amiga para cuidarte y escucharte en todo momento. Por eso presentamos Alcance Conecta, un servicio exclusivo de compañía telefónica para todos los mayores de 65 años, sin costo, para mantenernos en contacto, saber cómo se sienten y compartir un momento juntos.
Para hablar con uno de nuestros asistentes de familia, solo tiene que agendarse en nuestra web alcance.com.uy o informarse al 0800-2902. Y si necesitas nuestra compañía inmediata en sanatorio o domicilio, consulta por uso inmediato, un plan desarrollado para las horas que desees. Alcance. Amamos lo que hacemos.
En Argo Seguridad marcamos la diferencia. Con los estándares de calidad más altos, ofrecemos un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente. Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, nuestra mirada en cada detalle. Comunicate con nosotros. 2902-1523. contacto@argoseguridad.com.uy.
No sabía que era menor.
Ella me provocó.
Ella lo necesita. Y yo la ayudo.
No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo llamando al 100. www.nohayexcusas.org.uy. INAU, CONAPES, UNICEF.
Ticket Alimentación, tu mejor aliado para aumentar los sueldos ahorrando. La empresa ahorra hasta un 14%. Los trabajadores incrementan su poder de compra hasta un 27%. ¿Pensás en ahorro? Pensás en Ticket Alimentación de Edenred. Informate en edenred.com.uy o contactanos al 2408-8080 y con gusto te asesoraremos.
Toda una vida contigo. Importa y respalda Helbrink.
Si necesitas calidad, rendimiento y fiabilidad para tu auto, estás buscando a BND. Somos un taller de mecánica integral, reprogramación, chop y pintura al mejor estilo europeo. Apuntamos a lo mejor en infraestructura con nuestro moderno local que cuenta con tecnología de primer nivel y profesionales capacitados. Estamos en Guadalupe 1680. Conoce más de nosotros en redes sociales o en nuestra web www.tallerbnd.com.uy o llamanos al 097 40 5555. Trabajamos con todas las marcas y mejores compañías aseguradoras.
Uno de cada cuatro trabajadores con derecho a seguro de desempleo está haciendo uso de ese beneficio. Son 175.000 uruguayos, más de tres estadios centenarios llenos, que necesitan volver a trabajar para darle sustento a sus familias. Las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o contraten nuevos trabajadores entre el 1 de julio y el 30 de septiembre recibirán un beneficio de 5.000 pesos por mes durante tres meses por cada trabajador. Nuestro gran desafío es que los uruguayos recuperen su trabajo. Por más información, visite la página web del BPS, www.bps.gov.uy. Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Experiencia en lo que hacemos. Óptica
Rubio.
Tecnología y calidad, variedad y garantía.
Óptica Rubio.
Con un servicio integral.
Lentes de sol, super promo de Óptica Ruglio. Con tu compra te llevas un segundo par polarizado.
Óptica Ruglio, salud visual.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.
Los jueves a las 22 por 970 Radio Universal. Mesa Grande, donde todos tienen opinión.
Noticias. La entrevista.
Seguimos en el espacio de la entrevista 970 Noticias. Estamos conversando con el fiscal retirado. A él no le gusta que le digan ex fiscal. Gustavo Zubía, actual diputado del Partido Colorado. Gustavo, Eduardo Lust y Guillermo Domenech, legisladores de Cabildo Abierto, fueron hasta Torre Ejecutiva para pedirle al Ejecutivo, allegados a la calle Pou, que removieran al fiscal de corte Jorge Díaz. Esto por, incluso Luz fue más lejos y dijo que si no lo lograban, Cabildo Abierto debía retirarse de la, si no lo, no lo destituían, Cabildo Abierto debía retirarse de la coalición. Esto a propósito, se lo explico al oyente, de la decisión de Díaz de investigar a la fiscal Natalia Charquero por haber archivado el caso Moreira, Carlos Moreira, exintendente de Colonia, siendo que en 2014 Natalia Charquero había militado para el Partido Nacional y para el sector de Moreira. ¿Está de acuerdo? Son sabidas, conocidas, públicas sus diferencias con el fiscal de corte. ¿Está de acuerdo con la postura de Lucy Domenech de pedir la destitución de Díaz?
En lo técnico no, en lo sustantivo sí. Digo en lo técnico no porque más allá de la discusión, que es respetable y muy inteligente además el diputado Luz en sus planteamientos por su conocimiento del derecho y sobre todo del derecho constitucional, más allá de que él planteó un marco de referencia que puede ser entendible, básicamente esto termina en una mayoría de 3/5 que hoy no la tiene la coalición como para poder remover a Díaz y tener la anuencia del Parlamento. Está faltando un voto. Así que técnicamente no me parecía viable. Digo que admito la explicación que
mi
dio.
Mi pregunta es si está de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Si usted
técnicamente no, no, pero sustantivamente yo creo que el doctor Díaz ha tenido excesos de poder manifiestos. Pero el caso que cita de la fiscal Charquero es quizás uno de los casos de menor trascendencia. Yo he citado en los últimos días que hay 5 casos cuyos nombres los fiscales los tengo clarísimos, he conversado con muchos de ellos, donde no fueron, como en este caso, investigados. Porque yo también fui investigado oportunamente y en forma muy injusta. Y no es un tema de vendetta con el doctor Díaz, de que en lo personal tengo respeto porque es un individuo de conocimiento y de trabajo. Hay 5 casos de fiscales donde el fiscal Díaz les cortó la cabeza. Hubieron traslados, retención de sueldo, separación del cargo. Y en 5 casos, 4 concretamente, el 5º se reservó el derecho de resarcirse y todavía no lo ha ejercido. En 5 casos fueron los fiscales ante el contencioso administrativo y el contencioso administrativo, en alguno de esos casos llegó a hablar de desviación de poder o de abuso de poder. La concentración en manos de Díaz del poder es enorme y la ha ejercido con fiscales en los que luego el contencioso le dijo, estuvo mal, eche para atrás. Ahora, vos me decís, todo el mundo se puede equivocar, sí, todos nos podemos equivocar, pero vos, en determinada tipificación de delitos o en el caso, determinada tipificación de faltas a los fiscales, guay con que te equivoques más de una vez.
Pero usted cree que
Díaz... Estás marcando línea, estás marcando.
¿Díaz no ha sido imparcial, no ha sido ecuánime?
Yo creo que él, si se fija negativamente a una persona entre ceja y ceja, pienso de que él mismo lo ha confesado cuando habla de que le hierve la sangre o algo por el estilo, pienso que no hay ecuanimidad, no hay equilibrio. Y ojo, cuando vos sancionás a un fiscal, no estás solamente haciéndole la vida difícil a ese fiscal, estás largando un mensaje para todo el resto del cuerpo de fiscales. Cuando indagás a uno con las enormes potestades que hoy tiene el fiscal de corte, el resto para la oreja. Y eso yo lo viví en carne propia. A mí me venían a ver compañeras de trabajo en el piso. Y vos sabés que estoy medio... Yo fui músico mucho tiempo y me quedó cierta sordera de tocar fuerte el piano. Cuando torturaba gente con un piano de cola. A boca abierta, ¿no? Eso.
Entonces, trate de no usar ese verbo. Estamos en... vio que es un tema delicado, ¿no?
¿Cuál?
La tortura.
La tortura existe desde el principio de la humanidad, si querés hablamos. Conmigo no hay temas delicados. Conmigo no hay temas delicados, tirame el que sea. Entonces, yo que soy medio sordo, los compañeros de trabajo y sobre todo compañeras de trabajo, con lágrimas en los ojos me decían, Gustavo, es terrible, yo no puedo soportar este régimen de trabajo. Falleció la compañera nuestra, Susana Rivadavia, cuyo nombre todavía está latente. A ver, ¿en dónde lo estampamos ese nombre como homenaje a aquella compañera? Falleció. Algunos dirán, Zubía, ¿te vas a aprovechar? Sí, señor, voy a hablar objetivamente. Las últimas palabras de Susana Rivadavia que le dijo a su jefa es no aguanto más este sistema. A mí me lo decía cada 15 días cuando hablábamos. Es decir, Hubo una extralimitación de poder tan grande, la maquinaria pisoteó a tanta gente que entonces, en lo sustantivo, comparto esa denuncia de Luz, pero no en lo procesal penal. Tú me dirás, ¿y cómo respetás a Díaz? Bueno, lo respeto porque es un individuo, repito, inteligente y trabajador. Ahora, la empatía humana muchas veces ha fallado. Cuando yo me quejaba y fui uno de los que tenía menos pelos en la lengua, por eso estoy en esta otra actividad, porque abandoné la fiscalía, cuando me quejaba de que trabajé 40 horas sin dormir, eso le pasó a varios compañeros de trabajo. Cuando hay gente que tiene hijos, ¿por qué? Ahora, vos me dirás, pero son funcionarios públicos, tienen defensa. Mirá cómo es la cosa. Díaz logró que el Parlamento le aprobara una cantidad de leyes constitutivas de un paquete, entre las cuales está una ley que aparta al funcionario público de los derechos de otros funcionarios públicos. Entre ellos el límite de jornada. Los fiscales no tienen límite de jornada. La pregunta es, ¿vos podés trabajar 40 horas y tomar decisiones luego de 40 horas de trabajo? No. Sin embargo, eso ha pasado y si bien se ha modificado en los últimos tiempos algunos otros eventos, sigue con un problema estructural básico. Díaz le dijo al Parlamento, con los fiscales que tengo hacemos la reforma. Falso, error, gravísimo. No dieron abasto y no dan abasto hoy los fiscales que tiene. ¿Cuál fue la mecánica de solución? Archive, archive, archive. Hay casos de fiscales que conozco y cuyo nombre, por supuesto, no los voy a decir, pero ellos saben bien a quién me estoy refiriendo. Uh-huh. Con ironía lo digo. Fiscales que en una tarde archivaron más de 100 casos de su bandeja. Archivaron. Quiere decir que hubo 100 personas que se tomaron el trabajo de ir a denunciar y resultó que era todo moco de pavo, no interesaba. Bueno, de repente sí, yo creo que no. Creo que lo que hay es una mecánica de archivo, porque los fiscales no dan abasto, porque se diagramó mal el sistema.
Y por eso también se negocia, se va a negociar todo el tiempo, ¿no?
Claro, pero se negocia a veces.
Baja las penas.
No solamente la pena, se cambia la tipificación del delito. Vos tenés una violación y la transformás en un determinado abuso sexual. Tenés una estafa, la transformás en apropiación indebida. Todos los delitos se transforman, se hace alquimia. El sótano de Fiscalía de Corte, donde ya no dan abasto los boxes y los fiscales tienen que hacer cola para esperar con sus indagados para ir a transar, parece un confesionario aquello, se transa y se transa. Vos me dirás, no, pero se lo llevan al juez. Que el juez entonces da la sentencia. Falso, falso. Se lo llevan al juez ya cocinado. Si vos comprás una comida que ya viene preparada, aderezada, y lo único que le falta es el horno, ¿qué? ¿Esa comida la hiciste vos? No, el juez le pone el horno y el juez hoy, ahora con la LUC, se modificó. Pero el juez solamente podía preguntarle al indagado, ¿usted entiende a lo que se va a someter? El tipo con una voz generalmente cansina decía, sí, entiendo... Nada más.
¿Qué
el fiscal
con la LUC?
Con la LUC cambia que el juez ahora, en determinados casos, puede solicitarle al fiscal información sobre en base a qué eventos, en base a qué hechos se hizo el acuerdo. Tú te imaginás, pero además hay que conocer la interna y solamente un médico internista que estuvo operando te puede contar los detalles de lo que los otros médicos te dicen fue una operación maravillosa. Vos tendrás anécdotas de los médicos que en el quirófano pueden llegar a hacer bromas a veces, pueden llegar a hablar de determinados temas. Algunos pacientes se recuerdan a pesar de la anestesia. A mí me lo contó un pariente. Pero vos te imaginás lo que es el quirófano de la fiscalía. Vos transando con el defensor. Hubieron excelentes fiscales, pero que tuvieron que llegar a transar porque no podían aplicar la ley. Hubieron casos, siempre lo cito, y dicen que caricaturizo el sistema. Son los que uno se acuerde. No puede estar hablando de los cientos de casos reales. Casos de millones de dólares de estafa, donde el individuo recuperó la libertad en la tarde porque propició un mecanismo reparatorio. Quiere decir que si vos garpás, y no al fiscal que es excelente, si le garpás, si con el sistema transás, la justicia para vos es de el que puede transar porque tiene la guita y el que no puede transar porque no tiene la guita. ¿No te suena a una discriminación de acuerdo a la categoría económica del sujeto? Porque el tipo va y dice, señora, le reparo su casa, le reparo el coche, le reparo el perro, le reparo... ¿Y la víctima qué va a decir? Cuando no el fiscal, porque muchas veces la víctima ni es considerada. Perfecto, hacemos un acuerdo y el tipo queda en libertad. Todo eso que da para hablar, te puedo hablar una hora más de las instituciones generales, del número 6, del número 10, de los mecanismos de transacción, de la obligación que tienen los fiscales de llevar a cabo esos procedimientos. El fiscal está obligado a transar lo que le dice la instrucción general que emana de un consejo consultivo que... ha dirigido Díaz, por favor, porque yo estuve ahí adentro y casualidad siempre perdía. 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Siempre perdí. Da la casualidad que perdí. No, porque perdóname que te cuente algún sabor interno. Había gente que no sabía nada de derecho y estaba ahí y miraba a Díaz a ver qué era lo que Díaz votaba cuando Díaz decía está por suficientemente discutido, vamos a votar. Y siempre 4-1. Y cuando la doctora Domenech, un excelente fiscal que estuvo conmigo ahí, 4-1, entonces, por las instrucciones generales a los fiscales se los presionó. El sistema hizo agua. El sistema del Código Penal, el Código Procesal Penal, perdón, hizo agua. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a tener el mismo director que llevó el Titanic a la ruina? ¿Lo seguimos manteniendo? No, hay que hacer un consejo de tres fiscales.
Eso sería si es aprobado. ¿Usted cree que tiene los votos?
Mire, descuento que Partido Colorado sí, porque conmigo firmaron el proyecto varios diputados, pero muchos otros me manifestaron, yo lo saqué de apuro al proyecto, me manifestaron su adquiescencia. Descuento que Cabildo va a estar mayoritariamente de acuerdo, porque no fue solamente Luz el que hizo la denuncia contra el fiscal de corte.
No, fue
Domenech, por sí, favor,
el
vamos a leer.
Del partido.
Vamos a leer. Entonces, Partido Colorado, Cabildo Abierto y muchos legisladores blancos con los que yo he hablado en privado, pero no tengo una respuesta de bancada. Yo pienso que acá hay una persona que tiene la llave determinante para si este proyecto de ley camina o no camina.
¿Quién es?
Una persona. El presidente de la República.
Bueno, pero si lo escuchamos a Salle, por ejemplo, dice, Díaz, el jefe de Díaz es el presidente de la República, es Salle, y hace lo que dice el presidente, antes el jefe era Tabaré Vázquez.
Bueno, creo que
Por eso no es imparcial Díaz, eso es lo que dice Salle.
Bueno, creo que Salle exagera la nota porque no es hace lo que el presidente de la República quiere. Díaz, el fiscal general, hasta ahora hizo lo que él quería, porque el código es obra prioritaria de él, más allá de que una comisión y se reunían y esto y lo otro. Entonces, la orientación de otrora del código es obra básicamente del fiscal general. Ahora, hoy, veremos, pero podemos entender que un instructor de manejo enseñó a sus discípulos a manejar a 120 kilómetros por hora. Ahora la nueva reglamentación dice que pueden manejar como máximo a 40 kilómetros por hora. ¿Y qué? Y el instructor de manejo cambia su filosofía y ahora los va a hacer manejar a 30 o a 40 kilómetros por hora. Yo no la veo, creo que va a haber grandes piedras en el camino para las modificaciones que se hicieron a la LUC y por lo tanto, constitucionalmente y legalmente, se puede hacer perfectamente lo que yo propongo en el proyecto y es transformar la fiscalía para un mejor funcionamiento, porque además es para un mejor funcionamiento porque va a haber democracia. A esos cinco fiscales que les cortaron la cabeza, que les retuvieron el sueldo, que sus vidas sobraron, y no me incluyo yo en los cinco. A mí me hicieron una mera investigación administrativa que ni quiero hablar porque no me interesa, fue muy injusta de todas formas, pero tema aparte. A cantidad de fiscales le han hecho investigación administrativa, pero a cinco les cortaron la cabeza. Y fiscales emblemáticos, a los que le cortaron la cabeza eran fiscales. Entonces, vos llegás a la Fiscalía de Corte, sos un fiscal que tenés 2 años de antigüedad, ves que a los popes, a los viejos, a los que tienen 30, 40 años, los degüellan, por favor, el poder es enorme, hay que transformarlo e ir a lo que siempre el uruguayo quiso, que en lugar, ¿por qué pusieron ahora en el fútbol el VAR? Para que no sea solamente el juez el que decida, que vea, que consulte con otros. Si hay otros jueces, por lo poco que yo de fútbol no sé nada, pero que le hablan porque se ve que el tipo escucha. Entonces, entre los tres toman la determinación para decapitar a uno y mostrar la tarjeta roja. Bueno,
en búsqueda de una mayor justicia.
En búsqueda de una mayor justicia.
Dice Paco Fernández en Twitter, cuando anuncié la entrevista, me preguntó qué van a hacer en RNU, las radios públicas. Me refiero a cuáles son los planes de su directora, Fabiana Conti, que es de la Tercera Vía de ahora en más. Desconocí hasta hoy que la dirección de RNU había sido confiada a la Tercera Vía del Partido Colorado.
Bien. Está,
¿qué me puede decir?
Igual está bajo la égida de Sotelo, ¿no?
Sí.
Este es el hombre que toma también las decisiones.
Claro.
Con Fabiana, en estos últimos meses, por razones personales, hablé solamente en una oportunidad. Me vertió una cantidad de proyectos en cuanto a las reformas, a las mejoras, a las economías, sobre todo recuerdo eso, pero no estoy preparado como para hablar de su plan de acción.
De acuerdo.
Podríamos invitarla a ella, que es muy gentil. Recuerdo sobre todo grandes economías en proyectos que iban a abaratarle al Estado por el nuevo tipo de administración.
Bien. Gustavo Zubía, muchísimas gracias por esta entrevista con
nosotros. Gracias a ti Noticias. Y espero que el proyecto de ley, quien tiene que tomar la decisión sustantiva, la tome, porque con él hablé largo y tendido y por supuesto fue muy cauto, simplemente me escuchó, pero espero que la tome, porque si no, no hay look que sirva si no cambiamos al capitán de lo que hasta ahora fue el Titanic. Bueno, yo no quiero más Titanic, estoy podrido y la gente está podrida de Titanic. Muchas gracias.
A usted. Gustavo Zubía, 970 Noticias. Ya viene la pandilla de humo que está acá al lado de los estudios de la radio, así que ustedes siguen con la programación de 970 Universal. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.